Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 147 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer desatar tu potencial como Android Developer. Y hoy contamos con la presencia de Cirilo Bidó, miembro de los Androides Premium, que nos va a contar su experiencia monetizando apps con Android, con AdMob especialmente, en Google Play, pero vamos, en primera persona y wow. Así que no te lo puedes perder. Y ya me lo habéis preguntado unos cuantos, comentaros que de aquí poquito voy a desvelar cuándo se abre de nuevo el acceso a la membresía Los Androides Premium. No es que sea inminente, pero falta muy poquito. Lo desvelaré la semana que viene en la newsletter. Si no estás suscrito a la newsletter, es gabymoreno.soy/newsletter. Ahí, el domingo que viene, que será, pues ahora mismo, cuando estoy grabando esto, es día 15, será, pues la semana que viene, el día 22 a las 2 de la tarde, que es cuando sale la newsletter Android, desvelaré cuándo se van a volver a abrir las puertas. Ya te adelanto que va a ser por tiempo limitado, o sea que van a estar abiertas muy poquito tiempo, pero es de aquí poco y se van a abrir durante poco tiempo, pero hasta ahí puedo leer. Bueno, y vamos a seguir comentarte pues que ya hay bastante gente que se ha apuntado a la lista de espera, que eso es una cosa que puedes hacer ya, te lo recomiendo encarecidamente, que si vas a gabymoreno.soy puedes acceder a la, bueno, te apuntas a la lista de espera y así tienes preferencia para poder acceder, porque no me queda claro que vaya a haber sitio para todo el mundo que se apunte, porque las plazas son muy limitadas, así que yo me apuntaría a la lista de espera para al menos asegurarte que estás en un sitio preferente, así que cuanto antes lo hagas, antes estás apuntado. Por cierto, no tiene ningún compromiso, así que si te quieres apuntar y después pues dices, oye, pues no quiero ahora apuntarme, suscribirme, pues no pasa nada. Pero lo que sí que sería una pena es que llegue el momento de apuntarse y ¡pum! Resulta que habían tantas plazas y se cubren antes de lo esperado y bueno. Pero vamos, eso ya lo que tú quieras. Comentarte lo que va hoy. Hoy vamos a tener una entrevista con Cirilo Bidó, que en la que ya te digo que es una entrevista, una pasada. Mira que llevamos entrevistas aquí en el podcast y vamos, y ha venido gente, pues los mejores programadores Android a nivel mundial. Es que así, que hablan en español, así de sencillo, así de claro y así de objetivo. Pero tengo que reconocer que esta entrevista está muy guay. Está muy guay porque no es la típica entrevista en la que una persona te cuenta pues cómo ha aplicado los principios sólido, clean architecture o tal. Va de otro rollo, va de pasta. Va de dinero y el dinero matters. O sea que una pasada. También dentro de la entrevista nos va a explicar por qué es miembro de los Androides Premium, que es eso te lo estaba comentando y creo que es muy interesante. Entre otras cosas nos dice qué hace él para superar lo que viene a ser el FOMO de estar al día de todo lo que sale en Android. Y bueno, lo más relevante para mí, desde mi humilde punto de vista, es el mayor logro que ha conseguido Cirilo, que vamos, que ya verás. Te puedes imaginar de qué es, si has visto el título del episodio, qué tipo de apps eran y si lo hizo desde un modelo freemium o lo hizo con publicidad, etcétera, etcétera. Por cierto, también nos va a comentar su faceta como creador de contenido. Y bueno, poco más que contarte, lo que sí que te recomiendo es que te la escuches de principio a fin. Al final te comentaré ciertas cosas porque es que va a hablar sobre, nos va a decir alguna, nos va a dar recomendaciones y Espérate al final, porque al final te diré dónde puedes conseguirlas, para que no tengas que estar apuntando ni nada por el estilo. Así que ya mismo, sin más, te dejo con la entrevista a Cirilo Vidó. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos desde República Dominicana a Cirilo Vidó. Es ingeniero de software con más de 3 años de experiencia trabajando como desarrollador Android y además, por si eso fuera poco, es miembro de Los Androides Premium. Que por cierto, hay una cosita, que también es creador de contenido. Después hablaremos de lo que está haciendo por ahí y te daremos un poquito las direcciones para ir. Y ya yo me callo y que nos hable él. Así que bienvenido, Cirilo. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Gracias, Gaby. Gracias. Súper contento, en realidad, de estar aquí el día de hoy. Créeme que para mí era algo... súper grande estar aquí, porque incluso yo soy, creo que te lo comenté, soy fanático del contenido desde hace un montón de tiempo. Veía las entrevistas con Marcelo, con Borja, con un montón de personas y yo me quedaba, pero ¿y esa comunidad qué será? Hasta que tuvimos la oportunidad de toparnos. Pero para resumir, mi nombre es Cirilo Vidó, soy justamente, como tú dijiste, de República Dominicana. Tengo trabajando ya en Android desde finales del 2018 aproximadamente. Graduado de ingeniero de sistemas de la universidad y todo eso, Android developer por cuenta propia. Así que tengo ya, como tú dijiste, un tiempo intentando crear contenido y demás. He hecho un montón de aplicaciones, he trabajado en un montón de empresas, aplicaciones con miles de usuarios, aplicaciones de servicios para empresas que pues también han alcanzado miles de usuarios. Y pues en resumidas cuentas, ese es mi background. Desarrollador Android, autodidacta y que intenta ayudar a la comunidad.
Muy bien, muy bien, muy bien. Que por cierto, aquí lo que ha dicho es un dato importante y es que hay muchas veces que la gente se piensa quizá incluso demasiado en la calidad del código, en las buenas prácticas y tal. Y aquí Cirilo tiene unas cuantas cosas que contarnos acerca de cómo hacer dinero, de cómo hacer dinero. Así que te interesa lo que nos va a contar.
Sí, sí, sí.
Antes de ponernos con eso, a mí me interesaría saber, Cirilo, por qué empezaste a programar. ¿Qué te pegó por ahí?
Mira, la historia es quizás un poco larga, obviamente tenemos tiempo, pero yo decidí que iba a ser no programador específicamente, pero sí que deseaba trabajar con tecnologías desde que tenía aproximadamente 6, 7 años de edad. Mi padre llevó un día a la casa, siempre se preocupó mucho por nuestros estudios, y llevó un compendio como de enciclopedias que tenía distintos libros, tenía matemática, biología, ciencias sociales, y había uno que era de informática. Y justamente en ese de informática, yo en mi tiempo libre me sentaba a leer el de biología, miraba las imágenes que eran bonitas, pero en el de informática tenía la particularidad de que yo me sentaba y yo me ponía a leer y yo, pero ¿qué son todas estas letras raras? ¿Qué son estos simbolitos? Y yo no entiendo nada de eso. Y dije, eso me parece interesante y quiero aprender a diferenciar de qué me están hablando. Y justamente años después fue que me di cuenta que en mis manos yo tenía un libro de C y que todas esas figuritas eran algoritmos y demás. Se cayó una. Pues me di cuenta de que todas esas figuritas eran algoritmos y todo ese tipo de cosas. Y justamente de ahí como que nació ese deseo de yo comenzar a mirar temas de informática, qué eran las cosas, el por qué. Y justamente vivía también... algo que me daban un juguete a control remoto y fácilmente tú pestañabas y ya estaba desarmado mirando a ver qué tenía adentro.
Me suena. Yo siempre
fui así. Entonces de ahí fue como que surgió ese deseo de aprender informática. Ya el tema de la programación específicamente, pues surgió porque aquí en República Dominicana hay una modalidad de estudios para el bachillerato y todo eso. Que es estudios politécnicos. Son unos estudios que te dan 2 años de algo técnico, más obviamente que tú terminas ya que sales de tu bachiller. Y justamente yo elegí el de informática. De ahí me tocó ver Delphi, me tocó ver si mal no recuerdo, fue Visual Basic. Y ahí como que eso me fue motivando y me surgió la inquietud o más bien el anhelo o el conocimiento de que un programador o alguien que trabajaba con esos sistemas era la única persona capaz de su imaginación llevar algo directamente a la realidad. Y eso fue una de las cosas que me motivó a ser programador. Y yo dije, pero yo pensando o algo que yo tengo en mi mente, puedo llevarlo a un ambiente donde alguien más pueda tenerlo, aunque obviamente digital, pero pueda ser palpable, pueda la gente interactuar con eso. Me pareció súper interesante y de ahí pues comencé a desarrollar.
Qué guay. ¿Y cómo fue? Porque eso fue, digamos, ¿de dónde viene tu pasión por la programación? Uh-huh. ¿Por qué empezaste a programar? ¿Y cómo fue tu inicio en el mundo laboral? ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo, por así resumirlo?
Si te cuento temas de laborales, yo, a sinceridad, yo fui primero freelance, uh-huh. En términos simples. Yo justamente tenía una idea y pues trabajaba hasta no ver esa idea concreta o realizada, yo fácilmente no me detenía. Entonces, uh-huh. Justamente por ahí fue donde comencé y me tocó que también fue lo que me introdujo a finales de cuentas en el mundo de Android, que fue que en mi universidad se me ocurrió una idea de que yo tenía una página web muy bonita y yo quería llevar eso a un dispositivo móvil. Y yo, pero ¿cómo lo hago? No entiendo. Entonces, de ahí empecé a saltar PhoneGap, Ionic, Córdoba. Y yo, todavía me falta algo. Como que no me siento que esto es. Comencé a mirar otras tecnologías. Incluso creo que llegué a toqué Xamarin y programé en Xamarin, incluso lancé una aplicación en Xamarin que llegó en su momento, llegó creo que fueron como 60,000 descargas por ahí, más o menos 2016, 2017, pero nunca le vi como que beneficio a eso, porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y un día, por casualidad, alguien se enteró, incluso era de una comunidad cercana donde yo vivía, de que alguien sabía de programación y tenía una necesidad en una aplicación justamente Android. Y de ahí yo me veo y veo, mira, él me está trayendo esto que es código, ya sé lo que es, pero yo no tengo ni idea de lo que es. Sí estoy viendo Java porque ya lo había visto antes, incluso en la universidad, pero no entiendo. Y de ahí entonces empiezo. Para yo abrir esto necesito Android Studio, pero esto es Java. Entonces empecé ahí a iterar ciertas cositas hasta que di con una aplicación en Android, que eran unas modificaciones que necesitaba alguien en un proyecto existente. Y justo de ahí en adelante es que comenzó todo el tema de mi carrera laboral con el tema de aplicaciones Android directamente. Por eso te digo que es un poquito diferente mi tema laboral, porque yo comencé como freelance y me mantuve como freelance hasta aproximadamente el 2019, que fue cuando comencé, por así decirlo, que ya trabajaba en una compañía y demás. Pero siempre fue todo enfocado a yo quería algo, yo tenía una idea, una aplicación, vamos a lanzarla. Me sentaba, duraba días dándole duro al código hasta que la completaba.
Qué guay, qué guay. Muy, muy, muy autodidacta, como sí, comentabas. Sí. Muy guay, muy guay. Y bueno, bueno, eso lo dejaremos para más adelante, que me interesa preguntarte el tema de lo que es monetización de apps y tal, y que estoy seguro que el que nos está escuchando ahora mismo, a mí también me interesa, yo quiero saber de eso porque es un tema...
Es un mundo bien interesante.
Efectivamente. Pero antes de eso, bueno, como comentaba al principio, Cirilo, tú eres miembro de los Androides Premium. ¿Y por qué estás en la comunidad? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que ves que... ¿Qué le dirías a alguien que no esté viendo, esté escuchando, para que dices, oye, estás perdiendo el tiempo, vente para acá? ¿Qué hace que estés aquí?
Sí, mira, justamente el deseo de yo pertenecer a la comunidad de los androides nació justamente porque en mi zona no tengo desarrolladores Android cercanos con los que pueda interactuar. Directamente escuchaste que todo lo que te acabo de decir fue porque yo, de manera autodidacta, me formé y aprendí. Pero con una comunidad, obviamente, mucho más fácil. Justamente el motivo del por qué llego a la comunidad, obviamente, es porque ya había visto contenidos de los androides, de Gaby Moreno y demás, pero nunca le había, o sea, me había gustado, pero no me interesaba como el participar. Hasta que me surgió la necesidad de participar en una comunidad, y justamente cuando veo y empiezo a indagar en el canal de YouTube, en la página, empiezo a ver los perfiles de LinkedIn de los que de las personas que conforman los androides, y veo, pues yo no estoy ni cerca de estas personas. Yo tengo que estar ahí, de ahí algo yo aprendo. Y justamente ahí, gracias a Dios, tú me contactaste, comenzamos a hablar y demás, y tú me dijiste, mira, yo creo que esto, si mal lo recuerdo, yo creo que esto te va a servir, y yo creo que esto cumple con lo que tú quieres, que es pertenecer a una comunidad. Y entré en la comunidad, y cuando veo que hablan, me mantengo actualizado, veo que viven hablando de temas, preguntas algo, eso es que te lo responden porque te lo responden, porque el que no sabe, por ejemplo, de arquitectura, fácilmente sabe más trabajar con Gradle que cualquier otro. Pero el que no te trabaja con Gradle, fácilmente en Compose te hace un mundo que tú ni te imaginas. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es como lo que me mantienen aquí en la comunidad y lo que me han hecho que el que yo me quiera quedar en la comunidad. El hecho de participar con otros, que la mayoría, obviamente, son muchísimo mejores que yo en casi cualquier área que digamos, me han hecho querer participar y aprender, obviamente, de cada uno de ustedes.
La verdad es que estoy súper de acuerdo. Y bueno, es algo que yo lo tengo clarísimo, que el valor de la comunidad son sus miembros. Sí. Y además, aquí es algo muy obvio. Y el buen rollo que hay, y lo que dices tú, de que además es que hay gente que sabe mucho y gente que no sabe tanto, pero es que a lo mejor tú sabes mucho de una cosa, pero el otro sabe de esto, y entonces al final cualquier tema, ¡pum!, entre todos lo resolvemos, nos ayudamos y aparte el buen rollo que hay tal, está súper guay. Pues hay una cosa que tú no sabes y que lo voy a contar ahora, ahora decirlo, que me va a pillar aquí. Pero lo que estabas comentando, yo me acuerdo que cogí y no me acuerdo cómo había sido, pero cogí y entré en tu canal de YouTube y dije, vaya, esto está esta
hueva.
Que por cierto, lo digo ya, después dejaremos en la entrada de la web, que será gaimoreno.soy/, ahora mismo no me acuerdo el nombre, el número de episodio, 146, creo que es. De todas formas, Cirilo-Bido, o sin acento, Bido, ahí te redireccionará para verlo. Dejaremos su canal de YouTube, pero echarle un vistazo ahora si quieres, que es, si ponéis Cirilo-Bido en YouTube, lo tenéis.
Prácticamente en cualquier sitio.
Sí, pones Cirilo-Bido en Google y te sale un montón, y me llamó mucho, y de hecho, eso me llamó mucho la atención, que digo, oye, este chico sabe, este chico me mola su rollo. Empecé a investigar un poco y tal, vi ahí cómo estaban hechos los vídeos, las miniaturas muy bien trabajadas, tal, y digo, oye, este tío sabe. Y empecé a investigar un poco y tal, y entonces dije, y vi tal y digo, mira, voy a hablar con él porque creo que esto le... Y la verdad es que fue como un... Que creo que te lo dije y es como que como si lo estuvieras esperando y dice, oye, pues venga, va, ¿sabes? Como que hacía falta que un empujoncito y vamos, y ya desde que entraste, vamos, yo te he visto ahí en prácticamente todas las sesiones que hacemos y tal, y muy guay.
Sí, justo. Yo recuerdo que fue, tú no recuerdas el cómo, pero yo sí, fue por un comentario que yo dejé, creo que fue en el episodio 143 por ahí o algo así, creo que fue en el de David o el que estuvo antes, que yo dejé un comentario justamente porque había un tema que a mí me interesaba. Y yo, hey, grande, y de ahí entonces surgió el tema. Y de ahí digo yo, pero ven acá, si esto es él, que es prácticamente el dueño del canal y quien está al mando de la comunidad y tiene ese rollo, ¿no? Pues lo que están ahí dentro son personas que son iguales que él. Y yo, nos fuimos. Y sí, tú me dijiste, sí, sí, mira, si tú quieres, recuerdo, para que tú no te sientas que tienes que estar o algo así, mira, pruébatela por 2 semanas y si te gusta, tú te quedas. Claro. Y yo la probé por 2 semanas y me quedé así.
Sí, 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 sí. Muy guay. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con temas de así un poquito de productividad. Porque a mí me imagino que tú, para conseguir las cosas que haces, tendrás alguna herramienta, algún tip, algún truco. ¿Qué es lo que haces para ser productivo en el día a día?
Mira, Gaby, yo tengo más que herramientas, por así decirlo, porque a nivel de software, quizás, como uno diría, yo no tengo el gran set de herramientas que quizás otro tipo de personas. Yo sí tengo algo, por ejemplo, en Notion yo te organizo todo mis cosas, guiones de mis videos, ideas rápidas que me van surgiendo, me surge una idea con una aplicación, yo todo lo escribo en Notion, lo que quiero que haga, lo que quiero que tenga, hago mis borradores ahí y eso me mantiene en constante toque con cierto orden, por así decirlo. Pero algo que yo suelo hacer, que no es a nivel de software ni nada por el estilo, es algo muy simple que les recomiendo que lo haga cualquier persona. Es identificar el momento del día en el que tú eres más productivo. Por ejemplo, en mi caso, yo identifiqué que en las horas de 1 a 4 de la tarde son las horas que yo soy mucho más productivo. Entro, por así decirlo, entro en mi flow, en mi zona. Entonces, en ese momento, yo elimino casi todas las distracciones que puedo tener, redes sociales, videos, todo prácticamente lo elimino, música y a trabajar. Prácticamente mis ideas, mis pensamientos y demás. En ese es el momento donde yo voy organizando todo. Entonces, más que algo de software, por así decirlo, es identificar cuándo tú puedes ser productivo y en ese momento, entonces, elimina todo lo que te rodea que pueda ser una distracción para ti y entonces haz lo que tú necesitas.
Muy buena, muy buena. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. Lo que me resulta curioso, porque a esa hora normalmente las personas, bueno, depende de la hora que comas y tal, es como que te entra la modorra que decimos aquí en España, que es como tal, y esto, pero bueno, depende a la hora que comas y tal, pero claro, es que cada uno tiene que encontrar su punto, y eso es muy interesante porque hay gente que dice, joder, Gaby, es que tú te levantas a las 5 de la mañana, y vamos a ver, yo me levanto a las 5 de la mañana porque a mí me gusta madrugar, pero hay gente, de hecho, yo en otras épocas, bueno, yo he sido DJ, con lo que, vamos, yo a las 5 de la mañana no me había acostado aún, ¿sabes? Entonces, ha habido épocas, cuando estaba en la universidad y tal, que yo me tiraba toda la noche estudiando en la biblioteca para los exámenes y tal, y cada uno tiene que encontrar su momento, entonces, vamos, súper guay.
Sí,
vale,
sí.
Me acabo de acordar que hay un chico que se llama Hacin, dentro de la comunidad también. Un abrazo, Jacín. Que tiene alguna pregunta para ti. Así que vamos a... Te voy a decir. En este tiempo, desarrollando en Android, ¿qué fortalezas has ganado y qué debilidades has vencido? Y dice que le gustaría que, sobre todo, hablaras a nivel de soft skills. Está un poco sesgando la respuesta, pero bueno, es su pregunta.
Sí, pero sí, vamos a llevarlo por ahí. Mira, justamente algo que yo siento que he ganado en mi tiempo desarrollando de Android es la habilidad de tener pensamiento crítico sobre otras cosas. Del mismo modo, quizás, pues también pensar de una manera lógica en lo que necesito sin tener que perder tiempo sobrepensando otras cosas, incluso ya que lo tocaremos más adelante, muchas veces hacemos sobreingeniería sobre las cosas que necesitamos para rápido, cuando simplemente podemos dejar eso ahí en hold y luego entonces continuar. Esa es una de las fortalezas que quizás yo he adquirido con esto. Una debilidad que te puedo decir que he vencido era el miedo a yo mostrar lo que yo hago. Yo tenía ese sesgo de que, justamente como yo aprendí de una manera autodidacta, yo pensaba que lo que yo hacía quizás solamente funcionaba para mí, pero que no podía ser de utilidad para alguien más. Uh-huh. Entonces, esa experiencia yo aprendí a que compartiendo las cosas que yo hago, incluso puedo mejorar y hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, uh-huh, esa era una debilidad que yo tenía, y justamente por estar trabajando a Android, mezclarme con personas en la comunidad, ver el resultado de lo que yo hacía, justamente vencí ese tipo.
Muy buena, muy buena. La verdad es que súper, súper interesante. Vamos con otra pregunta de Jacín. ¿Cómo superas el FOMO de todo lo que va saliendo en Android?
Es difícil, es difícil. Sí. Mira, para empezar, una cosa que nosotros debemos de tener claro como desarrolladores Android es enfocarnos en lo que nosotros en realidad necesitamos, uh-huh, sin dejar de lado el que tú puedes probar otro tipo de cosas. Por ejemplo, y te doy un ejemplo rápido. En mi caso, yo estoy últimamente probando Kotlin Multiplatform, uh-huh, justamente con Compose Multiplatform, porque me gustó muchísimo Compose. Quiero hacer aplicaciones para Android y iOS utilizando obviamente Kotlin y Compose. Pero yo tengo que enfocarme en que yo justamente estoy aprendiendo y revisando una tecnología. No, ajá, puedo sentarme a darle saco, a darle muchísimo a esa tecnología, por así decirlo, porque entonces pudiese estar perdiendo el tiempo o pudiese estar desaprovechando la oportunidad de quedarme, por ejemplo, con Compose, que Compose ya justamente es lo que estamos utilizando para escribir el UI en Android. Entonces, hay que saber enfocarse y decidir, mira, esto tiene futuro, yo lo reviso por ahora para tener una noción, o esto es lo que ya está pasando en este momento, esto es lo que se está utilizando, vamos a dedicar más tiempo a esto. Entonces, uh-huh, por ahí es que más o menos así es la forma en la que yo lo hago, me enfoco y trabajo, uh-huh, aprendo algo, pero a lo otro es a lo que le pongo más atención.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos con una preguntita que seguramente hayas escuchado alguna vez, y es si te has comprado algo de menos de 100 euros en los últimos tiempos que dices, wow, esto ha sido un game changer.
Y te lo muestro rápido. Y te lo voy a mostrar porque lo compré en oferta. Mira, ese mouse Logitech.
Ah.
Ese mouse ha sido el game changer para mí. Y sí, te lo digo porque tanto a nivel de productividad con lo que uno hace al día a día, tiene muchísimos botones configurables que tú puedes hacer un montón de gestos. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo una Mac y yo tengo todo configurado ahí. Prácticamente yo con lo que yo hago con el trackpad lo puedo hacer con él. Encima de eso, los botones también los puedo configurar. Uh-huh. Y un tema del por qué fue un game changer en mí fue porque yo tenía otro mouse, G370 de Logitech también, pero resulta que día a día yo tenía como un pequeño dolor en la muñeca, era por ahí cerca. Y justamente era porque la posición del mouse me quedaba muy incómoda, lo que sea. Me compré ese mouse, justamente fueron $99, no llegó a los 100. Y básicamente ese dolor se eliminó por completo y pues a nivel de productividad en lo que hago día a día. Así que yo miro ese game changer porque mejoró mi salud en ese sentido. También complementa lo que yo hago día a día.
Muy bien. Muy bien, para los que nos están escuchando desde el podcast, porque esto sale en YouTube en vídeo y en Spotify, en la app y resto de plataformas, sale en audio. Nos ha enseñado Cirilo el mouse y, bueno, es bastante conocido, pero ahora mismo yo no me acuerdo cómo se llama el modelo, si lo puedes decir para que la gente...
Logitech Master 3S.
Vale, de todas formas...
Ese es el modelo que tengo.
Sí, lo pondremos, uh-huh, en las notas del episodio, ahí en la entrada de la web, en gabymoreno.org. Para que, vamos, el que esté escuchando, uh-huh, porque a lo mejor hay alguien que está ahí fregando los platos o paseando el perro, lo que sea. Y dice, oye, pues no te preocupes, entras en la web después y ahí lo tienes.
Ahí lo tienes.
Vale. ¿Cuál ha sido, bueno, lo digo así súper de sopetón, ¿Cuál ha sido tu mayor reto en tu carrera profesional?
Mira, profesionalmente yo creo que mi mayor reto ha sido desaprender. Uh-huh. Y tú quizás dirás, desaprender como que no tiene muchas cosas, pero el hecho de cómo yo me formé de modo autodidacta, yo aprendí, o sea, crecí con muchísimas malas prácticas. Yo tiraba, si normal, tenía que tirar 1,000 líneas en un activity, hacer todo lo que requiriera esa pantalla en un activity, yo lo hacía. Entonces, desaprender todo ese tipo de malas prácticas es un poco complicado, porque cuando tú te ves que tú dices, pero si yo hago todo aquí y lo hago en 2 horas y ahora tengo que ponerle buenas prácticas y termino en 3 horas, yo como que estoy desperdiciando el tiempo. Entonces, desaprender todas esas malas costumbres que yo tuve al momento de aprender, eso quizás ha sido el mayor reto en el que yo me he enfrentado a lo largo de esta carrera. Y justamente, pues, entonces, complementar todo eso que yo había aprendido mal y entonces aprender a hacerlo de la manera correcta. Uh-huh. No tampoco fue, ah, mira, que tú estás haciendo esto mal y ya, no lo vuelvo a hacer. No, aprender a hacerlo de la forma correcta, implementarlo y muy probablemente lanzarlo a algo que esté en producción. Eso, obviamente, mucho, mucho más bien. Te digo también el hecho de desaprender, porque me tocó que yo decía, caramba, estoy lanzando algo, en 2 horas estoy haciendo algo, lo estoy haciendo mal, pero me lleva 2 horas, y algo haciéndolo bien me lleva 3 horas, obviamente pierdo mi tiempo, pero a la larga, cuando yo tenía que hacer un cambio en lo que me duró 3 horas, yo simplemente iba y lo hacía en 5 minutos. O en 3, muy poco tiempo. Sin embargo, en lo que yo tenía mal, fácilmente yo tenía que durar 1 hora o 1 hora y media. Entonces, a final de cuentas, como que una cosa, cuando tú lo piensas a modo de tiempo, al inicio tú dices, pierdo tiempo, pero después lo ganas porque lo ganas.
Por supuesto. De hecho, no me acuerdo hace tiempo que, pero que creo que lo he dicho más, creo que lo habré dicho más de una vez, y es el hecho de cuando le dicen, oye, ¿por qué hacéis test? Y la gente dice, hombre, pues porque el código tiene que ser de una calidad extraordinaria, porque lo dice Martin Fowler, porque que si Ankel, vamos a ver, se hacen test porque se ahorra dinero, si con test, si no, imagínate que no hubieran test automatizados. Bueno, pues si quieres probar toda esa casuística, pues empieza a contratar gente ahí apretando botones.
Al final, mira, me pasó justo reciente algo que te la cuento rápido. Me pasó en el sitio donde yo trabajo, hay un botón que tiene mucha funcionalidad. Se requería para algo interno, pero es algo muy importante. Y justamente no habían test escritos para eso. Yo me pongo a escribir los test. Y justo con los test, yo descubrí, obviamente escribiendo mis test, yo descubrí que había un caso de uso muy específico en el que el botón se rompía de una forma que rompía el sistema completo. Y todo eso yo lo encontré justamente por un test. Entonces, claro, a final de cuentas, las cosas pequeñas que nosotros creemos que estamos perdiendo el tiempo haciendo, es muy probable que a la larga nos estén dando un ahorro tremendo, tanto en tiempo, calidad de software y en costo de dinero.
Sí, efectivamente. Y ahí simplemente no quiero ahondar demasiado en este tema, pero con el tema de los tests, yo personalmente lo viví en primera persona, que esto es mi opinión, cada uno tiene la suya, pero en mi opinión, hasta que uno no empieza a hacer test, no se da cuenta que no tenía ni idea. Porque sin hacer test, decir, no, yo hago... No, si no haces test, bueno... Es mi opinión, pero cuando uno, yo por lo menos cuando empecé a hacer test me di cuenta que no tenía ni papa, hasta que, porque es ahí cuando empieza todo a casar y empiezas a descubrir esos casos de uso, qué tal, porque está todo ligado. Y después, y digo esto porque hay muchísima gente que no hace test, y es como que hay mucha más gente que no hace test de lo que parece. y muchísima menos gente que hace las cosas bien de lo que parece también, porque tampoco es como que parece que todo el mundo lo hace todo espectacular y después también parece que hay más gente que hace test. No, hay muchísima gente que no hace test. Entonces, desde aquí no lo digo para que nadie se sienta mal, ni todo lo contrario, lo que trato es de un poco de meter caña, ¿no? Meter el dedo en la llaga, de que el que nos esté escuchando o viendo ahora mismo, si por lo que sea, pues no hace test, dale una oportunidad, porque merece mucho la pena. Y el que ya hace, pues bueno, ya sabe de lo que estamos. Seguimos. Te he hablado sobre tu mayor reto, pero bueno, ¿qué hay de tu mayor logro? ¿Cuál ha sido tu mayor logro dentro de tu carrera profesional?
Sí, mira, yo creo que mi mayor logro, por así decirlo, fue el ganar mucho dinero, en términos obviamente monetarios, ganar mucho dinero con aplicaciones Android. Ajá. Y cuando te digo mucho dinero, es mucho dinero. Incluso
aquí es donde quería llegar yo, ¿eh? Aquí es donde quería llegar yo. Dale, dale.
Y mira, la última vez que hice el cálculo, en una sola cuenta, tú sabes que para aplicaciones se trabaja con AdMob, la cuenta que audité, por así decirlo, que me puse a sumar los numeritos, me dio $47,000. Y
not bad.
Exacto. Y esos $47,000 que yo me pongo a pensar, y justamente fue con malas prácticas, tirando todo en un activity. Si yo tenía la pantalla login, yo hacía todo en ese activity. Si tenía la pantalla home, todo en ese activity. Te hablo. Llamada a servidores, lógica, llamada a local, obviamente. Cero respeto por nada Solid. Tú me decías algo de Solid, y para mí tú me estabas hablando inglés, sólido, ya. Pero algo de que tenía que ver con código, nada de eso. Yo no respetaba nada de eso. Y justamente eso es como lo que yo considero que ha sido uno de mis mayores logros hasta la fecha. El hecho de yo ganar muchísimo dinero con aplicaciones Android, miles y miles de usuarios. Incluso recuerdo tener aplicaciones con 500,000, 700,000 usuarios, 100,000. Un montón de gente utilizando mis aplicaciones. Obviamente, performance por el suelo. Quedamos todos ahí. Pero fue una buena experiencia, en realidad.
Sí, sí. Y tanto. ¿Y qué tipo de aplicaciones eran, si se puede decir?
Sí, claro, claro. Mira, yo tenía aplicaciones de diferentes cosas. Yo identifiqué nichos, por así decirlo, muy específicos. Yo siempre vivía mirando qué se movía, páginas que bregaban con códigos, gente que necesitaba ayuda con códigos, comentarios, buscando ideas en internet. Y me encontré con un nicho muy específico que era del momento cuando WhatsApp, comenzó la implementación de que tú podías escanear el código QR y tú podías mirar la conversación de tu celular en la web. Ese momento, sí, cuando ellos implementaron eso, en ese momento yo comencé con una aplicación que hacía lo mismo. Yo tenía una aplicación, tú la abrías, cogías otro celular y la ponías. Lamentablemente, el uso que la persona le daba, obviamente, cada persona sabía lo que hacía con eso. Pero ese nicho en específico me dejó una aplicación que en su mayor día, si mal no recuerdo, hizo, creo que fueron 1,500 y pico. De dólares y montones de descargas. Cuando llegó ya a su punto máximo, ya había pasado el medio millón de y eso te hablo por ahí de 2018-2019, en ese periodo. Entonces se hace un montón de cosas. Aparte de eso, tenía otras aplicaciones que eran por así decirlo, una red social de video. Yo identifiqué cuáles eran las partes del mundo en el que mejor en el que las personas consumían más video, y yo identifiqué, estaba, si mal no recuerdo, Brasil, luego de Latinoamérica le seguía Colombia, y a nivel mundial le seguía entonces la India era el más grande. Entonces yo hice una aplicación que la premisa era muy simple: cada acción que tú hacías en la aplicación, un like, veías un video, un comentario, lo que sea, o hacías retos diarios, te los retornaban en puntos, pero en una aplicación que te daba puntos hasta por tú subir video a la red. Entonces, esa aplicación A final de cuentas, todos esos puntos tú podías canjearlo por dólares en PayPal o podías cambiarlo por tarjetas de regalo y así por el estilo. Y esa aplicación llegó a tener en su momento más alto, creo que fueron 7.000 usuarios por ahí más o menos.
Madre
Entonces, por ahí
mía.
tengo las estadísticas tanto en OneSignal, que era lo que utilizaba para manejo de notificaciones, como en Firebase, que era lo que utilizaba para el manejo de la analítica y todo. Así que te estoy hablando, eran temas de que simplemente yo me sentaba un día, identificaba un mercado que podía estar emergiendo o algo que podía ser de utilidad para las personas. Yo me sentaba, codificaba eso en 1 o 2 semanas. Te digo que yo dormía 2 o 3 horas al día, pero de que la lanzaba, la lanzaba. Y obviamente con las malas prácticas que estamos hablando. Entonces yo identificaba todo eso, lanzaba la aplicación y esa aplicación comenzaba a dejar un montón de dinero. Obviamente hay que tener muchas cositas en cuenta porque tú tienes que seguir ciertas reglas de la política de Google Play, ciertas reglas de las políticas de AdMob, ubicación de dónde se ponen los anuncios, cuál es la mejor manera de implementarlos y todo ese tipo de cosas, pero dejó su pasta.
Madre mía, estamos hablando de que tú solo poniendo todo el código, las activities en un par de semanas, eras capaz de lanzar una aplicación que con 700.000 personas usándola y que aparte que esas personas incluso también ganaban puntos y los podían canjear. Me
Exactamente.
parece brillante.
Y no solo la aplicación Android. Si había lo que yo hacía por lo general, tenía un dashboard de administración que yo cogía uno básico que encontrara y lo modificaba como yo lo quería. Te estoy hablando de que si yo tenía que tirar PHP, me ponía a tirar código
Claro.
PHP. Si me tocaba un dashboard que no entendía, ah, pero mire, eso es Laravel, sentarme a darle con Laravel. Obviamente las nociones de programación, cuando ya tú la tienes mucho más fácil, pero te estoy diciendo, era un solo dev y yo le daba para todo. Sí.
Qué guay, qué guay. Y bueno, y me imagino que la mayoría de estas aplicaciones, has nombrado AdMob, serían por publicidad y tal.
Sí.
¿Hiciste algún modelo así más freemium o todo fue
No, no,
monetizando
no,
con
no.
publicidad?
Siempre fue monetizando con publicidad. Sí tenía pendiente implementar pagos en aplicaciones, pero nunca lo logré concretar porque siempre vivía dándole calor a las aplicaciones que ya tenía existente y lo solté. Todo fue desde siempre, te hablo publicidad, publicidad.
Muy guay, muy guay. Desde luego, ahora mismo tiene que haber un montón de gente que después de escucharte diga, madre mía, como es, me parece muy inspirador. Es decir, que dices, no, pues me tengo que tirar 10 años, bueno, 10 años o 5 años para empezar a tal. No, no, perdona, aquí el señor Cirilo, ahora. No todo el mundo es Cirilo, que Cirilo también es una persona que, ojito con él, ¿sabes? Pero que se puede hacer
Sí, sí,
y eso es
sí.
muy inspirador. Muy guay.
Te hablo con un año trabajando Android, que sí tenía nociones de programación básica y demás, pero con un año yo te lanzaba una aplicación, así que tampoco hay que tener mucha experiencia en ese sentido para hacerlo. Y justo esto lo conecto con algo que te dije ahorita, que no hay que hacer sobre ingeniería en las cosas. Hay veces que uno se preocupa demasiado por hacer las cosas. Sobrepensar algo cuando
Sí.
simplemente tú lo tienes a la mano y puedes lanzarlo. Obviamente existen mejores formas y que a la larga te van a hacer un ahorro tremendo de tu tiempo y de costos en lo que tú manejes, pero no hagas sobreingeniería sobre las cosas.
Totalmente de acuerdo. Vale, tengo por aquí un par de preguntitas. Una es también de Hacin. Hablamos sobre la frase de tu Discord. The best way to predict the future is to create it. ¿Qué
Sí.
significado tiene para ti y qué sentimientos, sensaciones te transmite?
Sí, mira, justamente esa frase yo comencé a utilizarla hace muchísimo tiempo. Creo que justamente va a cuando comencé que descubrí a Android y comenzaba a ver cositas y demás y a estudiar. Y un día me surgió una forma de que un ser humano no tiene forma de saber su futuro, obviamente, pero sí tiene forma de hacer acciones, realizar cosas que te puedan llevar a quien tú quieras ser en el futuro. Y eso se puede extrapolar a estudios, personas que te rodean y demás. Entonces, de ahí yo dije, no, mira, la mejor forma en la que yo puedo identificar quién yo quiero ser en el futuro es comenzar desde ahora a tomar curso hacia donde yo quiero llegar. Mis estudios, mi trabajo, y justamente te dije que descubrí esto cuando comencé con Android. Yo decía, Android es lo que yo quiero. Y todavía es el día de hoy que muchas veces hablo con mis amigos y me dicen, ah, que ahí está Flutter, ahí está esto y ahí está lo otro. Y yo, incluso yo trabajo en Flutter, tengo ya tiempo trabajando en Flutter. Yo digo, sí, y se trabaja bien, pero Android es lo que me apasiona. Eso fue lo que yo descubrí y ahí es donde quiero estar. Entonces, ese es el porqué de esa frase. Y todo ese tipo de sentimiento que acabo de contarte son los que me llegan cuando yo justamente escucho esa frase. Y me parece interesante que Hassing la anotó del disco, porque incluso para eso tú sabes que hay que entrar el perfil y demás. Y cuando yo vi que él la puso, yo dije, wow, mira, qué interesante. Y de ahí vamos con la comunidad. Siempre son personas que están ahí para ti, están al tanto de en realidad de quién.
Completamente de acuerdo. ¿Nos recomiendas algún libro sobre programación Android o de cualquier otro tipo de categoría?
Mira, yo no te voy a recomendar uno, yo te voy a recomendar tres, porque son los libros que a mí más me han gustado. Mira, yo tengo uno, incluso este lo tengo por aquí, que es este, de Steve Jobs. Se llama justamente, y te lo leo, Steve Jobs, A Biography Portrait, de Kevin Lynch. Te muestra justamente quién fue Steve Jobs, desde la crianza que tuvo como persona hasta el momento en el que estuvo en todo el tema de Apple. Es muy interesante y te enseña muchísimas cosas, incluso a cosas que hacía su padre, el padre adoptivo, obviamente es un spoiler, el padre adoptivo con él, que lo enseñaba a craftear cosas. Le tenía una mesita específica. Mira, tú te vas a sentar ahí y tú vas a hacer lo que tú consideres con eso. Otro libro que te puedo recomendar, ese sí no lo tengo físico, eso lo tengo digital, es Hábitos Atómicos.
¡Hombre!
El otro día comentábamos ese justamente en la comunidad, de que hay cosas que por muy pequeñas que sean, tú crees que no, eso es algo muy pequeño, pero cuando se junta todo, se convierte como en una bola de nieve que pues mejora un montón las cosas y te hace justamente ser una mejor persona. De ahí fue que compartí el otro día la regla del 1% de mejoría diariamente, de que tú mejores un 1% en algo que tú decidas día a día, al final del año tú eres 37 veces mejor de lo que tú eres cuando comenzaste. Todo lo contrario, si tú simplemente no haces nada, fácilmente tú te acercas al 0% en lo que tú eras al inicio de año en algo que tú tenías, alguna habilidad. Y por último, te voy a este sí te va a sorprender y te va a gustar.
A ver. ¡Hombre! Muy bien, muy bien. Claro que me va a gustar.
Es justamente, yo creo que es algo obligatorio para devs, no solamente para devs en Android. Para un desarrollador en general, yo considero que Clean Code es una lectura casi obligatoria porque tiene un montón de buenas prácticas que tú puedes implementar. De ahí justamente me costó desaprender, con lo que te decía ahorita, el hecho de que los magic numbers, que son estos números que tú los pones en el código y llegas a la semana y tú no sabes qué eran. Sí. Temas de parametrización en funciones, el naming, todo ese tipo de cosas. Y buenas prácticas, tú la encuentras en el libro de Clean Code. Entonces, es bueno que uno le dé una ojeadita y algo bueno tú le sacas. Incluso yo tengo reseña de amigos cercanos que no son ni de Java, ni de Android, ni de Kotlin, que son programadores de otra área y me han dicho, mira, yo lo leí, yo no le saqué mucho provecho a ciertas cosas que hablaban, porque obviamente no van a fin en mi carrera, pero los temas de buenas prácticas, oye, están buenísimos. Estamos hablando de naming de funciones, foldering, incluso cuándo tú debes hacer, para que tú tengas una idea, cuándo es tú puedes hacer un buen comentario y cuándo el comentario que tú hiciste en el código no sirve para nada. Uh-huh. Entonces, es bueno que le demos una ojeadita, se lo recomiendo a cualquiera.
Totalmente. Bueno, lo pondremos ahí en la web, en gabymoreno.soy/cirilo-bido, que pondremos links a los tres libros. El de Clean Code, supongo que la gente más o menos lo tendrá cogido por la mano, pero el de Hábitos Atómicos, vamos a ver, que es un imprescindible de James Clear, es un imprescindible, es buenísimo, pero aunque no sea un libro de programación, lo digo para el que ahora mismo nos está escuchando, nos está viendo, que se lo lea o que se lo escuche, porque por ejemplo también yo...
Está en audiolibro también.
Incluso. Claro, yo últimamente leo bastante, pero escucho una barbaridad, porque al final, pues mientras estoy haciendo otras cosas, aprovecho y es un libro que además que se lee o se escucha tal, muy fácil y te da unos cuantos tips que, wow, ¿sabes? Y no es el típico libro de desarrollo personal, ¿qué tal? No, es de los de referentes. Es un libro de los referentes de los que después han sacado muchos refritos. Así que hay ideas muy potentes.
Con ejemplos de una. Y no es que directamente te dice, mira, haz esto y esto. Te pone un ejemplo y te pone cálculos del por qué te están recomendando todo eso. Recomendadísimo.
Totalmente. Hablando de recomendar... ¿nos recomendarías una formación de programación, Android, coding?
Mira, parece chiste, pero yo nunca he tomado una formación Android. Justo tengo en miras la formación de una persona, yo creo que tú lo conoces, se llama Gaby Moreno, tiene un plan de impulso Android.
Me suena.
Sí, justamente tengo en miras esa formación en los próximos meses. Quiero entrar a tomarla porque nunca he tomado una y por eso quizás no te pueda recomendar ninguna otra. Sí he visto un montón de personas que recomiendan, incluso de otras personas, pero considero que para lo que yo ando buscando en este momento, que son temas de aprender testing fuertemente, arquitectura y demás, creo que esta es la que va como más afín a mis objetivos. Entonces, esa es la que yo más puedo recomendar hasta ahora de todas las que ya he investigado que pudiese.
Me alegro. Para ser alguien que llega nuevo y tal, me imagino que te refieres al plan Impulso Android. Me imagino, sí, porque de las formaciones que tengo, me imagino que esa es la que más... A ti, vamos, cuando quieras, ya sabes que tienes las puertas abiertas. Sí. Bueno, continuamos. ¿Alguna anécdota que te haya pasado a lo largo de todos estos años relacionado con programación, con el trabajo, con lo que quieras?
Sí, mira, ¿tú recuerdas que hace poco te hablé de una aplicación que tenía que te pagaba y eso, que te daba puntos, 700,000 usuarios y demás? Yo tuve una relación, por así decirlo, amor-odio con un grupo de hackers hindúes. Creo que eran de esa zona. La idea era que era prácticamente una carrera que teníamos. Yo lanzaba un feature con un parche a brecha de seguridad y yo no sé cómo, pero ellos encontraban otro. Y no solo que lo encontraban, ellos lo encontraban y lo subían a canales de YouTube. Esta es la forma en la que tú puedes ganar más puntos en la aplicación. Incluso te lo voy a mandar para que tú lo
veas. ¡Madre mía!
Pero yo, que siempre me he mantenido buscando, yo ya lo tenía anotado a todos. Entonces, ellos subían el video, yo no entendía su idioma, yo ponía el caption, yo entendía, veía el video y prácticamente al otro día ya estaba el feed completo. Y eso era una carrera que nos mantuvimos como por un mes. Yo lanzo un feature, ellos encuentran, ellos me ponen una brecha de seguridad. Yo le mando el parche, ellos encuentran otro. Incluso me llevó a un punto que yo no tan solo tuve que trabajar en la aplicación para parchar esto, sino que el sistema que yo tenía, el admin panel que yo utilizaba, para monitorear cuando las personas canjearan los puntos y todo eso, tenía reglas de seguridad específicas para cuando venía una persona que había ganado cierta cantidad de puntos que no eran, por así decirlo, no era posible tú ganarlo en la aplicación. Entonces, la aplicación te hacía una especie de ban, te ponía tu cuenta en revisión. Mira, vamos a revisar porque creemos esto y esto y esto. Y todo automatizado. Eso corría solo. Te digo, me llevaron a un punto que yo tuve que aprender muchísimo de seguridad, de aplicación, los requests y todo eso. Pero fue bueno. Eso fue una carrera de amor-odio que duramos como un mes. Ellos encuentran y yo arreglo. Ellos encuentran y yo arreglo.
Madre mía, tuvo que ser interesante.
Sí, bueno, voy a ver si encuentro uno de los videos para enseñártelo. Y te digo que todo era con el celular. Tenían en los celulares, te enseñaban cómo tú montar la consola, cómo ejecutar códigos de PHP, cómo tú capturar el tráfico de la red. Y yo decía, esta es la forma en la que ellos lo hacen. Entonces yo hacía lo mismo, yo arreglaba y yo mismo probaba. Pues fue bien interesante.
Sí. Bueno, hemos estado hablando bastante de cosas que has hecho en el pasado, las cosas que estás haciendo ahora. Pero, ¿dónde te ves en un periodo, digamos, corto de tiempo, como serían 3 meses?
Mira, interesante el hecho de la pregunta, porque mayormente las personas fijan sus metas a años, 5 años, 10 años. Mira, lo que yo tengo ahora en plan de hacer es justamente la formación. Ya incluso lo he hablado contigo en otras ocasiones. Yo necesito, y esto es por necesidad propia, de que las habilidades que yo poseo de Android sean muchísimo mejor, tanto a nivel de escritura de código como a pensamiento de que yo pueda aportar valor en el producto en el que yo esté trabajando. Entonces, la formación de ahí va. Justamente eso es como en los próximos 3 meses lo que yo tengo en mira. Comenzar una formación de Android, que en este caso es el plan de impulso Android, que me lleve a cumplir con esos objetivos. Ese es mi meta a corto plazo.
Vale. ¿A un año?
A un año la avanzo mucho más. Tengo en miras desde hace un tiempito tanto la certificación de Android como el Google Developer Expert de Google. Necesito llegar a esa acreditación. Y por algo personal, para obviamente apoyo de la comunidad, no temas monetarios ni nada, pero sí que yo pueda enseñar a la comunidad cosas que yo aprenda como experto de Android. De que justamente como aquí en mi zona no existen prácticamente tantos desarrolladores Android, incluso en la zona donde yo vivo, prácticamente creo que estoy yo, porque no conozco ningún otro. Entonces, quiero como que esa formación de esas certificaciones de Google Developer Expert y la certificación de Android me ayuden a yo llevar lo que yo conozco de Android, porque muchas veces tiene mucho más peso el que tú, mira, yo estoy certificado, yo soy experto de Android. Te abre muchas más puertas que una persona que obviamente no lo tiene. Ya eso lo tengo incluso comprobado porque he mandado charlas para servir de orador en charlas y eso. Y sí las miran y demás, pero no la toman en cuenta como si viene un fulano que es experto obviamente en Android, pues le van a dar el chance. Entonces, es a un año en lo que tengo.
Vale, pues vamos a por la definitiva. Bueno, la definitiva. Ya que sí, que no es demasiado lejos, pero ya es tal. ¿Dónde te ves de aquí a 3 años?
De aquí a 3 años, obviamente, mucho más experto en lo que hago de Android, ya habiendo culminado varias formaciones de Android. Y me miro quizás como una especie de arquitecto de Android o líder de Android que pueda aportar valor, como te dije, a donde trabajo y al producto, a lo que sea que yo decida hacer, y que yo pueda tener un equipo en el que yo pueda también servirle de apoyo a ellos para que justamente sigan creciendo como desarrolladores Android. Esa es mi meta quizás más ambiciosa que yo tengo hasta ahora. Quizás en 3 años cuando la cumplo, si la cumplo antes, quizás cambie y tenga una nueva, pero por ahí es que va la cosa.
Bueno, vas a ser el primero en responder a una pregunta de un invitado anterior, que fue nuestro buen amigo y compañero Roosevelt Leiva,
sí,
que nos hizo esta pregunta. Bueno, ahora esto lo cortaremos y,
sí, claro.
Y bueno, y ya sabes que, bueno, la pregunta era ¿cómo te convertiste en senior? Así que continuamos.
Roosevelt me la puso alta. Él no podía venir con una pregunta, ¿cómo tú te sientes trabajando con Android? No, justamente el cómo yo me siento que soy senior, cómo ya uno identifica eso. Y para mí, yo quizás el seniority lo veo de un punto de vista diferente. Yo no veo el seniority como años que tú tengas trabajando con una tecnología o quizás la expertise que tú puedas tener, por ejemplo, en Android, Kotlin, Java, lo que tú. Yo veo el tema de senior como la capacidad que puede tener una persona de que siendo un experto, por así decirlo, en lo que hace, pueda enseñar a otro eso que tiene y que ese otro comprenda lo que le están enseñando.
Uh-huh.
Aparte de eso, yo lo miro como que sea una persona que pueda tomar decisiones de negocio en mira a que el producto en el que está o la empresa en la que está pueda llegar al objetivo que se. Entonces, la forma en la que yo comprendí, quizás que yo estoy más o menos en esa categoría, fue justamente cuando yo, con lo que yo hacía, yo comencé a enseñar a la gente, incluso compañeros, y veía que esos compañeros como que me veían como cierto referente y de que la cosa que yo le decía o le enseñaba, la aprendían porque era de una manera llana que yo trato obviamente siempre de explicar las cosas. Y justamente en el sitio donde yo trabajo, me contratan como senior y prestan atención de que cuando yo justamente digo, mira, yo por esta experiencia que tuve en el pasado de que tenía manejando, por ejemplo, millones de usuarios y pasaba esto y esto y esto, vamos a hacerlo de esta y de esta manera. Y por lo menos eso comenzaba a sonar de que llegó el punto en el que prestaban atención. No, espérate, vamos a ver lo que la experiencia que pueda tener Cirilo en esta área, incluso hasta con diseño, y vamos a implementar eso. Entonces, ese fue el puntito donde yo dije, sí, pues, aunque a mí me contrataron de senior, pues yo creo que ya directamente yo puedo considerarme como uno. Tengo cositas con la empresa que ahorro, trato de ahorrarle costos, tengo cosas con compañeros que se las muestro y me entienden, la empresa tiene un objetivo muy claro, vamos a trabajar y a poner el equipo a trabajar para que se cumpla esa meta. Todo ese tipo de cosas es lo que yo considero para mí que es un senior y que pues lo hacen a uno considerarse como tal. Si te falta alguna característica de esa, obviamente basándome en mi propia opinión, pues quizás todavía no estés ahí y probablemente te falte muy poco para llegar. Entonces, por ahí vamos.
Muy guay. Muy buena, Cirilo. Y bueno, ¿qué pregunta le quieres hacer al próximo invitado o invitada? Que no sabemos aún quién será, pero ¿le lanzas una pregunta?
Sí, claro, claro. Mira, justamente ahorita hablamos algo del FOMO, de las tecnologías que van saliendo y demás. Y yo quisiera que el próxima que venga me respondiera algo quizás simple. ¿Cómo tú puedes tú estás en el trabajo, estás quemado por ciertas cosas, lo que sea, trabajas demasiado? ¿Cómo tú puedes mantenerte día a día con la tecnología que van saliendo, incluso cuando ya tú no tienes ni tiempo porque estás en tu trabajo, estás quemado, pero te interesa en tu tiempo libre, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, aprender Compose? ¿Cómo tú manejas ese tipo de cosas? Una situación en la que tú ya te sientes quemado, pero tú quieres aprender algo.
Uh-huh.
Esta sería mi pregunta.
Buenísima, buenísima. Y seguro que a mucha gente le ha resonado ahora mismo, porque dice, me encantaría, pero sí, es que no me da la vida, ¿no? Que se suele decir. Muy buena pregunta. Bueno, y ya puestos, que hablábamos de futuro invitado, ¿a quién te gustaría que invitáramos al podcast?
Mira, yo tengo a alguien, y no es una persona de Android, es una persona justamente que trabaja con Flutter. Lo considero incluso uno de mis mentores, es una persona que me ha ayudado muchísimo en tanto temas de Flutter como temas que tienen que ver con enseñanza de contenido y demás. Uh-huh. Se llama Román Jaques, es un Flutter expert y si mal no recuerdo también es un Firebase expert, certificado por Google. Creo que su canal de YouTube se llama Roman Just Codes. Incluso está muy bueno, hace cosas bien interesantes. Y creo que sería muy, muy bueno para nosotros tenerlo aquí en una charla en la comunidad, porque puede brindarnos un punto de vista tanto desde el tema de lo que conlleva ser un experto y la enseñanza de contenido, como las cosas quizás que pudiesen ser de Flutter y ese tipo de cosas que nosotros por estar directamente en Android quizá muchas veces ni siquiera notamos. Uh-huh. Considero que pudiese ser una buena charla hablar.
Muy bien. Bueno, y hablando de contenido, porque antes en el principio del todo estábamos hablando de que si tenías un canal de YouTube, bueno, y muchas más cosas. Cuéntanos un poco de cómo ves tú la creación de contenido, por qué creas contenido, qué es lo que te motiva, etcétera, sí, etcétera.
Mira, lo que me motiva a crear contenido directamente en la comunidad. Yo quiero que todo el que tenga el anhelo de aprender algo pueda adquirirlo fácilmente. De ahí me sale el tema de la comunidad, enseñar a Android para que las personas vean de que quizás la programación no es tan difícil como se piensa. Obviamente tiene sus sacrificios y tiene sus dificultades, pero tampoco es tan difícil. El mundo de la creación de contenido lo tomé hace poco, por así decirlo, creo que hace como un año. Tampoco tengo muchísimo contenido porque a veces por temas de tiempo y demás en el trabajo como que no me alcanza. Incluso tengo guiones de video completo escritos y tengo cosas hechas que aún todavía ni siquiera me he podido sentar a grabar, lo que ya están hechos con todo como va, incluso hasta con su miniatura. Pero básicamente el hecho del por qué yo comencé con esto fue para mostrarles a otro de que Android puede ser una opción en lo que tiene que ver con programación. Tú más que nadie quizás sabes que no existen muchísimos creadores de contenido de Android. Hay pocos que pueden ser nombrados específicamente en el habla hispana. Tenemos a Antonio, tenemos a Mouredev, tenemos a Aristi, tenemos a ti y no recuerdo algún otro que pudiese ser como que renombrable así en el mundo de Android. Entonces, a diferencia de cómo existen en otros que tú escribes aprender Python y te aparecen un montón de personas, o aprender JavaScript, te aparece un montón de personas, considero de que Android también deberíamos nosotros mismos, las personas de la comunidad, darle la misma importancia a Android. Y obviamente se puede, porque tenemos en la comunidad creadores de contenido muchísimo, que son grandísimos, incluso más grandes de muchos que son de habla inglesa, y nosotros lo tenemos aquí. Entonces, vamos a darle a la comunidad. Y ahí dije, no, yo voy a empezar a crear contenido, sea como sea. No voy a tener, voy a ser constante en la creación, pero no puedo fijarme una meta de tiempo porque a veces no tengo el tiempo. No puedo decir, yo semanal subo un video porque no tengo el tiempo. Incluso me pasa que digo, hoy sí o sí grabo. Y hoy pasa algo y no puedo grabar. Entonces, sí trato de llevarlo ahí, pero es bien interesante. Muy, muy interesante.
Muy bien. Bueno, llegamos ya a la rectísima final. Cirilo, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido al podcast, haber compartido todo, vamos, toda tu trayectoria. Muy interesante, vamos, estoy seguro que la, vamos, todo el tema que has compartido de la monetización, de cómo lo has hecho y tal, va a inspirar a muchísima gente. Sí, sí. Y te doy las gracias en mi nombre y el nombre de mucha gente, porque estoy seguro que le habrá encantado. Y con lo que estábamos hablando de crear contenido, antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Mira, encontrarme a mí es bien fácil. Tú escribes Cirilo Bidó donde sea, no, obviamente no te voy a decir en una piedra porque no me encuentro, pero si pones en Google Cyril Oviedo, vas a ver mi cara y vas a ver todo. Ahora mismo la web es lo único que no tengo activo porque la desactivé hace un tiempo, pero lo pones en Instagram, lo pones en TikTok, en GitHub, en Twitter, en YouTube, donde sea que pongas Cyril Oviedo, te voy a aparecer yo. Así que es muy, muy, muy fácil de encontrarme. Trabajé para tratar de posicionar ese nombre justamente así. Así que tú lo pones y ahí me encuentro.
Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué, alguna cosita más que quieras añadir?
Sí, claro. Justamente gracias a ti, en realidad, por tenerme, por la invitación. No sabía ni siquiera que me iba a tocar. Fue un gancho, así como decimos en República Dominicana, porque yo justamente te escribí para que le hicieras una pregunta a alguien que viniera al podcast. Y justamente me agarra y me dice, oye, pero ¿y qué tal si te la hacemos a ti la entrevista? Y yo, ajá. Y yo,
estuvo
y
bien.
Y yo por dentro de mí, tú querías ser youtuber, Cyrilo, tú querías crear contenido, ahí está. Y al final le dimos, y en realidad te agradezco mucho esto, y para cualquiera que nos esté escuchando, nos esté mirando, donde sea que esté este contenido, te quiero animar. Porque sé que quizás tú piensas que el tema de las aplicaciones, el contenido Android y demás es muy complicado. Te quiero animar y justamente con esta charla hemos demostrado que no. Te habla una persona que con su primer año trabajando como Android, haciendo lo que eras en aplicaciones con todo mal hecho, generaba un montón de dinero. Y luego eso me llevó a que yo me sentía la necesidad de que deseaba aprender a hacer las cosas bien. Así que mira lo fácil que es, no es tan complicado. Y si tienes la oportunidad, dale un chance a Android. Y de paso, pásate por la comunidad de los androides, que te aseguro que te vas a quedar. Te va a pasar como a mí, que probé 2 semanas y ya voy casi para 4 meses.
Muchas gracias, Cyrilo. Muchas gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Una vez más, muchísimas gracias, Cyrilo. Nada, seguimos. Nos vemos ahí en el Discord, aquí, nada, dentro de los Androides Premium. Un abrazote. Para.
Bye, bye.
Chao.
Y un millón de gracias por llegar hasta el final. No todo el mundo lo hace, pero tú sí. Y eso dice mucho de ti. Recuerda que tienes en la entrada de la web de este episodio del podcast los links, como te decía antes. Bueno, antes no te decía que tenías los links, pero no te he dicho que tenía los links, pero hacía alusión a esto. De lo que hemos hablado hoy, lo del ratón, la app, los libros recomendados, etcétera, etcétera. Eso está en gabymoreno.soy/147, que es el número de episodio. Como todas las semanas, todas las semanas de todos los episodios, desde que el mundo es mundo, no. Pero desde que empezó el podcast, tú si pones gabymoreno.soy/ y el número de episodio, te vas a ese episodio en concreto. Aquí también puedes hacer a través de gabymoreno.soy/Cyrilo-Vidó, ¿vale? Que hay una redirección. Así que, vamos, eso es lo que te quería comentar desde mi parte, pero ahora es tu turno. Porque estés donde estés escuchando esto, si quieres apoyar a la comunidad, hacer que lleguemos a más y más compañeros y compañeras, ¿qué puedes hacer? Pues muy fácil, comentar en la plataforma que lo estés escuchando, compartir por WhatsApp, Telegram, escribirlo en el grupo de Slack de tu empresa, por Discord. La semana pasada decía que podía salir, hace un par de semanas comentaba que podía salir a la ventana y pegar un grito. Si lo has hecho y quieres grabarte, envíame un mensaje directo por Discord con ese grito ahí pegando, ese grito, perdón, diciendo ¡los androides! Y te aseguro que si te grabas ese vídeo lo voy a compartir en redes sociales. Así que, vamos, no es una cosa que cueste mucho, igual a mí me haría ilusión verlo, muchísima ilusión, y a lo mejor a ti también te hace ilusión o gracia o lo que sea que lo publiquemos en redes sociales. Por supuesto, si quieres dar un paso más y desatar tu potencial como Android Developer, entra en gabymoreno.soy. ¡Un abrazote!